Vamos de inmediato a nuestra siguiente nota. Ya estamos entonces con vos, Diego.
Sí. Exactamente, exactamente, Cristina. Acá estamos desde Rosario para compartir un momento que tiene que ver con nuestra música, con la música también del litoral, esta canción del Remanso Valerio, que es un poco la cortina de nuestro programa, es uno de los temas que no solamente interpretó, sino que escribió Jorge van der Mole, que está en línea con nosotros aquí en esta Ronda Federal. ¿Qué tal, Jorge? Te saludamos desde Ronda Federal, 8 radios nacionales de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Te estamos dando las buenas tardes. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. ¿Cómo estás vos?
Bueno, bien, bien. Contento de charlar contigo. Y bueno, hay varios temas, pero el primero de ellos lo hemos visto ahora para el 2 de abril. Los 40 años de la trova rosarina, esta trova que puso la ciudad de Rosario, yo creo que le dio un perfil diferente a la ciudad de Rosario, más allá de lo musical, digamos, culturalmente, la trova rosarina le dio como un sello distintivo a la ciudad. No sé si ustedes lo viven así, no quiero meterle tanta presión, pero me parece que es así, ¿no?
Bueno, la verdad que a nosotros nos tocó una circunstancia particular en la historia en cuanto a la posibilidad de emergencia, de trabajos que venían haciéndose durante la década del 70, pero que, bueno, emergió a partir de ese disco inicial de Juan Baglietto en el año 82, la posibilidad de hacernos visibles a unos cuantos que desde diferentes lugares, no solamente desde el escenario, que fue un poco lo que Baglietto llevó adelante, pero detrás de eso pudimos varios de nosotros un poco visibilizar nuestro trabajo, ¿no? Desde lo compositivo y también desde lo interpretativo, y me parece que en todo caso mostró una parte de todo lo que se viendo en muchos aspectos artísticos en la ciudad de Rosario, que siempre fue muy rica en eso, y creo que indudablemente tiene algún perfil particular, como creo que lo tiene cada lugar del país en relación a su idiosincrasia y a su paisaje, ¿no? Pero bueno, nos ha tocado desde acá, y creo que ha ido evolucionando, ¿no? Afortunadamente, creo que la música de Rosario ha seguido un camino largo, y nosotros con estas 4 décadas hemos estado presentes y afortunadamente sobreviviendo y evolucionando también, ¿no?
Vos sabés que este programa, que es un programa informativo, pero también vamos por el lado de la música, de las costumbres de nuestro litoral, tiene como cortina tu oración del remanso, ¿no? Y contanos, muchos oyentes la deben haber escuchado quizás ya cientos de veces, pero contanos qué es, cómo te inspiró la oración del remanso y qué es el remanso Valerio, para mucha gente que quizás no lo sabe, ese lugar existe y para geográficamente está pegadito al puente Rosario Victoria, ¿no?
Es correcto, sí, es una zona del río que tiene esa denominación desde largo tiempo, yo no sé con precisión desde cuándo, pero lo importante es que en las orillas existe una comunidad de pescadores, histórica comunidad, una villa de pescadores, que a mediados de los años 90, un grupo de gente, de artistas del lugar, puso en el lugar una escultura de cemento que denominaron el Cristo Pescador porque tenía originariamente, y cada tanto suelen reponerla, unas redes de pescar enrolladas en el cuerpo, al modo dando la idea de que esa imagen religiosa forma parte de la comunidad de pescadores, ¿no? Dando cuenta de esa situación, había un cartelito sobre la ruta que decía que, bueno, ahí a una cierta distancia estaba la imagen del Cristo Pescador, ¿no? en esa comunidad donde la gente solía ir y suele todavía ir a comprar pescado, ¿no? Así que bueno, yo hacía unos pocos años que vivía por este lugar. Yo vivo en Granadero Baigorria, acá pegado a Rosario. Así que esa idea que daba el cartel que estaba en la ruta me llevó a conocer el lugar, por supuesto, y me parece que un poco conociendo lo que son los trabajos del río, la dinámica de los pescadores, esa pesca artesanal que cada vez es más difícil, llevó bueno un poco a ese conjunto, ¿no?, de la imagen del Cristo como parte integrante de una comunidad de pesca y lo duro del trabajo del río me llevó a componer eso en más o menos a mediados de la década de 90, ¿no? Claro. Eso es un poco la idea de dónde viene la cosa. Es un lugar que está, como vos decías, muy cercano a nosotros, son vecinos nuestros, está muy pegado al puente que une Rosario con Victoria, ¿no?
Perfecto, Jorge. Bueno, hay compañeros que te van a hacer consultas también en esta ronda federal.
Sí, Diego, gracias. Jorge, te va a preguntar nuestro compañero Jorge Calcina, que está allí en la otra orilla, en Paraná.
Bueno, un verdadero placer charlar con Jorge van der Mole. Le agradecemos, por supuesto, infinitamente esta predisposición. Hoy nombraba lo que fue aquel primer disco, Tiempos Difíciles, el lanzamiento, y yo tuve, bueno, soy uno de los más viejitos del programa, tuve la posibilidad de ver ese lanzamiento en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, cuando llegaron con toda la banda, ¿no? Baglietto, Garré, Abonicio, Fito Páez, y creo que una canción tuya era el corte de promoción, creo que era en abril, que fue tal vez la más promocionada. Y este tema, Oración del Remanso, yo creo que nos toca a todos, sobre todo los que somos costeros. Vos conocés Paraná, sabés que es muy parecida a Rosario en cuanto a esta ciudad. Tal vez has venido a la casa de tu amigo, el Negro Aguirre, que siempre habla de vos también. ¿Eh?
Sí, sí, seguro.
Ahí en Bajada Grande. Claro. Y yo te quería preguntar, porque normalmente, como por ahí hablé una vez con César Isela, estas canciones forman parte ya de pertenencia del pueblo, ¿no? Como decía el César, afortunadamente todavía cobro los derechos de autor. Pero a vos por ahí te cansa, porque a veces le pasa a la gente que le pregunten siempre sobre un mismo tema, porque un artista sigue evolucionando, sigue componiendo, sigue haciendo cosas. ¿Puede pasar eso, que te llegue a cansar cuando te preguntan tanto de un tema?
Mira, no, la verdad que yo no lo siento de ese modo. Lo que sí suelo tener mis dudas en cuanto a incorporarlo o no, depende de los lugares, a seguir incorporándolo en el repertorio, porque me da la sensación que sí puede pasar, porque ha pasado con algunas obras, uh-huh, que han sido, como por decirlo de algún modo, suficientemente escuchadas, y tal vez uno supone que debe dejarle lugar a otras obras nuevas, ¿no? Siempre los repertorios son recortes, ¿no? No puede haber un repertorio infinito. Hay un recorte, claro, de obras cuando uno se sube a un escenario y canta una determinada cantidad de canciones. No, a mí la obra, no, a mí la canción no me cansa. Sí tengo mis dudas a veces de que tal vez, como ha ocurrido en algunos momentos con alguna otra canción, que ya como haya sido suficiente, ¿no? Aunque lo que sí puede verificarse es que con el paso del tiempo las generaciones de escuchas, de oyentes, de consumidores de música, como quieras llamarle, se van renovando también. Pero bueno, ha pasado con obras como que han tenido su pico de escucha en algunos momentos, y después ha pasado algunas décadas en que no se las ha escuchado. Después algún otro intérprete las ha retomado. Eso uno no lo puede definir, uno lo puede saber. Mientras la canción, alguien quiera seguir escuchándola, la canción seguirá estando. En algún momento puede ser que se olvide, en algún momento resurgirá. En todo caso, mis dudas tienen que ver nada más con que no llegue a cansarse quien las escucha, ¿no? Y que en todo caso uno como intérprete no colabore, en todo caso, a ese cansancio, justamente porque existen otras cosas para ser escuchadas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de alguien que, como nosotros, como muchos de nosotros, que cantamos nuestras propias canciones, ¿no? Esas son las dudas que a uno le quedan por ahí.
Jorge, te va a consultar en esta ronda federal, te llevo hasta Misiones, en Posadas está nuestro compañero Sergio Martín.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Misiones. Estaba pensando que el desembarco de la trova en Buenos Aires, sobre todo, ¿no?, donde se concentra el gran público consumidor, por decirlo de alguna manera, coincidió con un momento muy particular de nuestra historia. La guerra de Malvinas y el coletazo de la Junta Militar y esta necesidad de empezar a descubrir música en castellano que había en ese momento en las radios, sobre todo. Te quería preguntar si vos crees que eso influyó para que de alguna manera ustedes tuvieran tanta repercusión, sobre todo en el público porteño y de Buenos Aires.
Mirá, indudablemente fue así, porque recordemos que hubo una prohibición oficial de difundir música en inglés en ese momento. Por lo tanto, las discográficas argentinas también comenzaron a necesitar producir discos en español, ¿no? De modo que fue un factor más, fue un factor importante ese. Yo no puedo determinar cuán definitorio haya sido eso, pero eso indudablemente existió. Muchas discográficas empezaron a buscar ese tipo de material en nuestro idioma, pero creo que indudablemente sería muy injusto adjudicarle a eso la emergencia de Juan Baglietto como intérprete, porque en realidad la potencia que él venía demostrando en ese sentido era tarde o temprano iba a ser una persona reconocida. Yo creo que sí tuvo mucho que ver esa situación tan particular. Quiero aclarar que la situación que se vivía en ese momento era una situación de mucha incertidumbre, porque mientras transcurrían esos 74 días de Guerra de Malvinas, estábamos escuchando al mismo tiempo las canciones de difusión del disco y la información acerca de los combates, ¿no? Era una situación realmente muy, muy dolorosa, muy dramática, porque creo que la labor artística no tiene que ver con circunstancias históricas que la superan en cuanto a la toma de decisiones tan desafortunadas como en ese caso, pero estaban sonando al mismo tiempo la información equívoca en muchos casos sobre la guerra de Malvinas junto con el material de promoción de ese disco, y la verdad que era muy raro todo eso, ¿no? Y por supuesto, también la incertidumbre era que definitivamente no se sabía que todavía faltaba un año y medio para que terminara todo el proceso de las juntas militares y la vuelta a la democracia, ¿no? Eso era algo que se supo después, pero nadie podía asegurar en ese momento cuándo iba a volver el Estado de Derecho. Era una situación muy rara, realmente.
Jorge, Ricardo Testo te habla de Nacional Concepción de Uruguay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Antes de dejarte en libertad, queríamos que pasar el aviso parroquial, ¿no? Para el viernes hay una propuesta por parte tuya, ¿no?
Sí, mañana vamos...
Mañana, claro.
Voy a estar... Sí, sí. Mañana voy a estar en la ciudad de Santa Fe, en el auditorio de ATE de calle San Luis. Después de muchísimo tiempo que no visito la ciudad de Santa Fe, porque ya hacía tiempo que no iba, inclusive antes del inicio de la pandemia, ¿no? Así que para mí va a ser una gran oportunidad, dentro de toda esta celebración que estamos haciendo con los 40 años de la Trova. Esto aparta un poco, vuelvo a mi formato, a mi formato alternativo, solista, que venía alternando junto con el de mis compañeros con quienes toco habitualmente. Me refiero a Juancho Perone, a Fernando Silva y a Marcelo Estenta, con quienes suelo tocar en grupo, pero mañana voy a estar solo con las guitarras, tocando en ese auditorio con un repertorio de canciones de todas las épocas, pero también con algunas canciones nuevas. Así que bueno, para mí es un motivo de muchísima alegría.
¿A qué hora es, Jorge, la convocatoria?
Eso va a ser a las 20-30 horas, está la convocatoria, 20-30 horas.
Bueno, perfecto.
Sí. Bueno, muchísimas gracias por ponernos, por hacernos visibles, ¿no? Y por poner en evidencia lo que estamos haciendo.
No, pero por supuesto, y además esta charla tan amena que hemos tenido con todos nuestros compañeros, agradecemos tu tiempo de conversar con la Radio Nacional del Litoral, digamos, la Hora del Litoral, digamos, podríamos decir, ¿no?
Bueno, no, para mí realmente es muy importante, el agradecimiento es muy sincero porque... no podemos hacer nuestro trabajo sin la necesaria difusión, y bueno, ustedes nos visibilizan, así que realmente de mi parte un abrazo a todos los compañeros de Radio Nacional que estuvieron involucrados en esta transmisión, realmente muy muy agradecido, y aprovecho a mandar un abrazo a toda la audiencia de nuestra región, ¿no? Verdaderamente, claro. Muchas gracias.
Gracias, Jorge, te mandamos un abrazo y bueno, suerte para los que te pueden ver mañana.
Bueno, tienen cerca, muchísimas ahí. Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Bueno,
así lo estamos acompañando.
Qué linda nota,
Diego. Sí, sí. Es un artista muy muy cálido, muy entrañable, y bueno, lo mostró en esta charla, ¿no? Así que bueno, para la gente de Santa Fe o de Paraná, que están ahí cerquita, se pueden cruzar, mañana entonces va a estar ahí en la ciudad de Santa Fe, en la Casa de ATE, está en pleno centro de la capital provincial.
La tapa del disco Tiempo Difícil de Baglietto, que había la mayoría de los temas de Fandermole, era la misma que reproducía la película de Chaplin basada en el libro de
sí,
Dickens,
sí.
¿No?
Exacto. Exacto.
Mal no me acuerdo.
La imagen del chiquito,
de Baglietto al lado de un nenito.
Exactamente. Y era viejo, en blanco y negro. era en abril, creo que era el tema de Jorge van der Mole, que era el más difundido, claro. ¿No? De todo eso. Y bueno, una así anduvieron girando.
De una pareja que había perdido un chiquito.
Exactamente. Que muchas veces le preguntaron que si había sido alguna experiencia propia, y él lo negó, obviamente, y que no había tenido nada, que simplemente era. El contar una historia como cualquier otra, producto de la, bueno, de la imaginación artística, de la poética y de eso que tienen esos dotados para generar estos contenidos, ¿no?
Claro, claro. Y lo que dice Jorge es cierto, porque en el 83 yo recuerdo que recién fue cuando explotó, digamos, el tema de la música en castellano en las radios, ¿no? Y hasta ese momento solo escuchábamos música en inglés, por lo menos la música más joven, y después ya todo el mundo se vio obligado de alguna manera a descubrir todas estas propuestas que tenían nuestros músicos. Por un lado fue positivo ese aspecto también para el desarrollo de todo ese potencial que estaba escondido prácticamente, ¿no?
Y así pudieron, sí, difundirse un montón de artistas. LT14 yo no estaba todavía, era chico, porque por ahí me cargan un poco por la edad, pero LT14 yo me acuerdo, y creo que alguna vez leí el comunicado que había llegado, LT14 era una radio comercial del Estado, estaba manejada en ese entonces por un interventor militar, y se prohibía la difusión de música en inglés durante el conflicto, sí, sí. Así que eso ayudó demasiado. Sí, sí.